Radio Nacional Clásica presenta a Calena Garba en Siete Notas.
Auspician a Calena Garba, Banco Provincia de Buenos Aires.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Siete Notas. Mi nombre es Calena Garba. Compongo, toco el piano y cuando puedo dirijo una pequeña orquesta. Bien, vamos a las vías de contacto. ¿Cómo se puede conectar la gente conmigo, Eugenia?
Podés comunicarte con Calena Garba enviando un correo electrónico a 7notasproduccion@gmail.com. Acordate que el 7 es el número.
También estamos en Instagram, ¿no?
También seguinos en Instagram en @7notasradio y @calenag con doble N, la cuenta oficial de Calena Garba.
Con cuenta DNI del Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios.
Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Vamos a la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Es una arpista brillante que además integra la prestigiosa Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina. A su vez también es profesora de arpa del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, sobre esta gran intérprete que ha recibido significativos premios en París, el Conex en el 2009, me parece que sobran las presentaciones. Estoy hablando, claro, de Lucrecia Hansa, que está aquí con nosotros. Gracias, Lucrecia, por participar en Siete Notas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Calena, bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que es una alegría estar acá en tu programa.
Una pregunta. ¿Qué es el arte para vos?
El arte para mí. El arte para mí es algo que me despierta emociones. Uh-huh. Bueno, yo me dedico a la música. No podría vivir sin la música. No podría vivir sin hacer música. Es algo que es absolutamente vital. Es tremendamente humano, porque uno lo hace con el cuerpo. Si pintas, usas tus manos, si haces música, usas tus manos, si sos bailarín, usas todo el cuerpo, los pies, bueno. Es algo, sí, profundamente humano, y es algo que uno necesita como ser humano, porque nos conecta profundamente con nuestras emociones. Vemos un cuadro y algo nos genera una alegría o nos evoca un recuerdo. Y bueno, yo no sé, me imagino estar mirando una pintura o una pintura contemporánea, por ejemplo, algo que uno lo podría ver y decir, es muy extraño, pero eso extraño nos provoca algo, nos puede provocar, no sé, una sensación de soledad o de vacío, como que, bueno, es algo que nos va a tocar. Y cuando uno escucha, por ejemplo, un concierto, bueno, es, para mí es mucho más fuerte, ¿no es cierto? No sé si por qué me dedico a eso. Pero hay obras que uno no se puede cansar de escucharlas, y más de escucharlas en vivo, por lo que uno siente en el momento, la emoción, esa emoción tremenda. Si estás escuchando, no sé, una ópera de Puccini y escuchas un aria, y eso, vos sabés qué está diciendo, le está cantando el amor, te puede provocar hasta lágrimas, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que sí, yo creo que el ser humano hizo el arte por eso, como una necesidad de expresarse. Uh-huh. De expresarse y de recibir eso, ¿no? Es un ida y vuelta.
Eh, muy importante entonces el arte en la humanidad.
Sí, es imprescindible.
¿Y por qué
más importante es imprescindible.
¿Y por qué crees entonces que a Mozart le llevó tanto tiempo vivir del arte? Como ejemplo, digo, ¿no?
Sí, no sé si le llevó tanto tiempo. En realidad él tuvo una vida que yo creo que fue corta también, porque fue tan intensa que seguramente más años quizás no hubiera podido aguantar. No sé, es algo que
Una de las cosas que sucedieron en la contemporaneidad de Beethoven fue que él sí tenía, digamos, una pensión. Él tenía una pensión. Pero la historia de las pensiones gubernamentales se debían en realidad a que durante mucho tiempo se vieron artistas, grandes artistas que dejaron mucha obra morir en la pobreza, digamos, ¿no? De alguna manera, ya en el siglo XVIII, el siglo XIX, más que nada, se tenía en cuenta más eso, ¿no? Digo, de alguna manera. Y a mí siempre pienso, ahora te permito, siempre pienso que somos muy, no sé si la palabra es crueles, pero no encuentro otra palabra, con lo que más nos hace bien muchas veces, ¿no?
Sí, no sé, puede ser esto último que decís. Los artistas, es cierto, tienen mecenas, algunos viven de encargos, han vivido de encargo los compositores. En Argentina muchísimo menos, es muy distinto. En Argentina, no sé, el 90% de los compositores vive de sus clases, de dar clases, y bueno, históricamente ha sido así. Yo creo que quizás, más allá de los contextos históricos, siempre hay como algunos tienen más habilidades, ¿no? Para insertarse en el medio laboral y tener esa habilidad de conexión, ¿no? De conseguir o los encargos o el conocer la persona adecuada. Mozart hizo mucha música por encargo, era tremenda su producción, hizo cualquier cantidad de música. ¿Por qué murió en la pobreza como otros tantos y otros personajes históricos también, próceres, líderes, que vivieron? Y yo creo que sí, que por ahí es cruel la humanidad en el sentido de no
algo
poder
que,
valorar
algo,
en el momento.
Algo que la distingue, aparte algo que nos distingue, ¿no? Porque si siempre decimos que nuestra diferencia frente al resto de las especies es que nosotros podemos crear un mundo alternativo en nuestra cabeza. Y eso se llama imaginación, y eso nos lleva al arte.
Sí. No lo sé, quizás no sé, tenga que ver un poco con eso de las relaciones también. Todo el tiempo aparecen, como van apareciendo personas nuevas, ¿no? Que conviven con ese artista que ya está. No sé si lo nuevo es quizás más atractivo que lo que estaba, entonces se apuesta un poco más al que recién aparece. La verdad es que no lo sé, pero sí, hay una cuestión, bueno, viniendo a lo que está pasando ahora, creo que ayer hubo una manifestación de los, no sé si fue los enfermeros o los trabajadores de la salud, reclamando por sus salarios. Y no hay persona más imprescindible en este momento que ellos. Y que ellos se manifiesten, eso es vergonzoso. Que ellos no tengan que luchar y tengan que decir, dedicarle una media hora, una hora de su día, salir del hospital para decir, nos tienen que pagar más dinero por el trabajo que estamos haciendo. A mí me parece que es vergonzoso de parte de sus empleadores. Por supuesto, ¿no? No de parte de ellos, que son absolutamente necesarios. Bueno, lo mismo pasa también con los maestros, con no sé, quizás sea el sistema capitalista, no sé exactamente por qué, pero bueno, no, los artistas, los maestros, la gente del sistema de salud, claramente no somos los mejores pagos, totalmente.
¿Qué te llevó a buscar nuevas tierras?
Bueno, yo soy cordobesa. Me vine por primera vez a Buenos Aires con una beca del Fondo Nacional de las Artes y básicamente siempre me moví por el ARPA. El ARPA fue la que me marcó mi camino, mi
¿Cómo
recorrido de vida.
cómo te enamora el arpa?
Yo era muy chica, mis padres eran, por parte de mi papá, mis abuelos eran húngaros, mi papá era bilingüe, hablaba alemán. Alemán castellano.
¿Lo hablas vos?
Sí, lo hablo. Lo hablaba muy bien porque estudié, viví 4 años en Alemania, ahora lo perdí un poco el idioma, pero igual hablaba muy bien. Y yo escuché en mi infancia hablar alemán, toda la infancia, la primera infancia, mi papá hablaba en alemán con sus padres y mi casa, la casa de mi familia de origen, eran mis padres. Mis tres hermanas, somos cuatro hermanas mujeres, y al lado estaba la casa de mis abuelos húngaros. Ellos eran húngaros, pero hablaban en alemán y tenían pasaporte rumano, pero así eran, bueno, hice influencia, ¿no? Era un mismo patio detrás de la casa, que nosotros íbamos y veníamos por el patio de su casa, y esa fue una gran influencia de musical. Por parte de mi mamá, era de La Rioja y de Catamarca.
¿Y había arpa?
Pero no había arpa. A mi hermana mayor, ella pidió piano, fue a estudiar piano, y yo le dije a mi papá, no sé cómo, no sé por qué, le dije, yo quiero estudiar arpa. Tenía, qué sé yo, 5 años. Y mi papá, bueno, lo primero que hicieron fueron mandarme a una academia de guitarra, donde aprendí a tocar canciones por oído, pero bueno, eso no era como lo que les gustaba a ellos, lo que me gustaba a mí tampoco. Y encontró una alumna del Conservatorio Provincial de Música Félix Garzón de Córdoba, una chica de 18 años en su momento, Úrsula Sierocinski, de una familia polaca. Y bueno, se contactó y empecé a tomar clases con ella. Entonces con ella iba a tomar clases. Después entré al conservatorio, estudié con mi profesora, que fue Dora Zenobi, y terminé bastante temprano el conservatorio, a los 20, 21, y ya era como que, bueno, tenía 10 años de estudio con ella y ya se me había terminado mis posibilidades de estudio en Córdoba. Entonces conseguí una beca del Fondo Nacional de las Artes, vine a Buenos Aires con Dora, con Romanina Piaggi.
Bueno, ahí estuvo presente, ¿no? El Estado influyendo en el desarrollo de los artistas, ¿no? Que después, en teoría, el desarrollo de un artista o de un profesional vuelve al Estado a través de sus trabajos, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo, me siento una persona agradecida con lo que me dieron mis maestros, el Estado, las becas,
Te lo
después
ganaste por otro lado, ¿no?
me lo gané, pero bueno, es bueno que exista, o sea, no es que no existe, ¿no? En su momento el Fondo Nacional de las Artes me becó, después para ir a Alemania, tuve una beca de una institución de Córdoba, que era de intercambio educativo, se llamaba Coinet, esa fue mi primera beca para estudiar en Alemania, ahí estudié 4 años con Ursula Holliger,
¿Y
y
y
después,
te ayudó el apellido y hablar
no, no,
alemán?
no, hablar alemán sí, hablar alemán fue decisivo prácticamente, porque yo llegué a Alemania, a Freiburg, a la ciudad que era muy importante, su Musikhochschule, la Escuela de Altos Estudios de Música, era una de las principales de Alemania. Estaba mi profesora, que era Ursula Holliger, Heinz Holliger, que era el marido, que era el gran oboísta. Bueno, muchos otros, Manuel Núñez, o sea, eran todos como muy. El cuerpo docente era tremendo. Y si bien ellos no pedían, en esa escuela de música no pedían alemán, fue clave saber alemán, porque yo llegué allá y ya tuve clases. Enseguida empecé, bueno, primero que tuve que hacer un examen de ingreso, al cual no tuve ningún problema, me saqué el máximo puntaje, o sea que mi formación de Córdoba era excelente. De eso también me siento muy orgullosa porque hice el conservatorio. Después estudié 2 años de composición en la Escuela de Artes de la Universidad de Córdoba, cosa que no seguí, pero bueno, me sirvió para mi formación. Y llegué allá y tenía un nivel de preparación como cualquier europeo o americano. Digamos, el repertorio que yo había hecho, todos mis años de estudio, podía estar a la par de cualquiera, y de hecho, en su momento, hubo una vacante para hacer una suplencia en el teatro, en la ópera de Freiburg, y mi profesora me recomendó a mí, que tenía 21 años y empecé a hacer ópera en el teatro principal de la ciudad. O sea que, bueno, sí, me siento orgullosa, la verdad, de haber tenido esa formación. Y yo doy clases también en el conservatorio superior de música, en el Conservatorio Manuel de Falla, y bueno, es una institución muy importante. También mis colegas son excelentes. La importancia de la educación pública me parece que es tremendo, y lo fuerte que sigue siendo en
Estás
Argentina.
dando clases actualmente ahí.
Estoy dando clases, y estoy dando clases por Zoom por la pandemia, pero tengo todos los jueves clases.
Te hago una pregunta, ya que estás dando clases y actualmente estás frente al programa de música y al programa de desarrollo musical, ¿no? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué papel tiene la improvisación en el desarrollo de la música académica?
No se usa mucho la improvisación, por lo menos en lo que yo conozco.
Y por otro lado, coma, ¿no? La pregunta te la hice y ahora te hago la coma y digo, ¿crees que haría falta un poco? ¿Y por qué en todo caso?
Sí, me parece que sí, que hace falta. Uno se libera un poco.
¿En
Yo
qué
en
le
este
bene, en qué,
momento.
en qué beneficiaría a la música escrita la improvisación? Porque cualquiera te diría, ¿no? De la vieja escuela te diría, pero ¿para qué crees improvisación si la nota está escrita y tenés que tocar esa nota, no hay que tocar otra? ¿Qué es lo que sucede?
Yo creo que uno podría jugar más con el instrumento, porque uno juega, viste que jugar, claro que en inglés, en
Soltarse.
alemán, en francés, uno dice jugar un instrumento. Nosotros decimos tocar un
Sí,
instrumento,
la
pero
traducción es
es to
play,
play.
el to play.
Es jugar, es to play. Exactamente. Y yo creo que uno es muy metódico en la música clásica, tenés que ser muy metódico. Entonces, te levantás a la mañana, tiqui tiqui, tus escalas, tus arpegios, y después con tu repertorio, tenés que tomar los pasajes, repetirlos 1 millón de veces, y eso te hace un poquito como, no te digo cuadrado, porque uno tiene que tener realmente imaginación, y uno tiene que buscar dentro de sí mismo qué es lo que quiere expresar,
No,
¿no?
aparte yo como persona que compone, quiero que me respeten si lo que escribo está como escrito, está tal cual así, quiero que se toque así, digamos. O sea, eso no está en discusión. Pero
Claro, pero eso que se toque así, hay algo que es propio y que el intérprete lo va a crear.
y ahí es donde
Y
yo
no va a ser
creo.
igual a otro, y vos vas a estar agradecido de esa interpretación, porque hay algo que te va a tocar de ese intérprete que vos quizás te lo imaginaste, o quizás te lo imaginaste un poquito menos, y el intérprete lo lleva más allá.
Mira, vos sabés que yo elegí un trompetista, Nicolás Paladino, que es un chico, es muy buen trompetista, y lo elegí a él por ahí otros trompetistas que venían de una formación académica, porque si bien Nico tiene una formación académica, pero estuvo en el jazz. Y el jazz es sinónimo de improvisación muchas veces. Y yo lo veo a Nicolás tocar los pasajes que le escribo, que muchas veces me voy de mambo y lo veo que tiene los cachetes rojos ya, pero lo veo tocar, surfear, lo veo con en movimiento, o sea, no es una estructura rígida. Y por eso me interesa lo que decís vos.
Bueno, yo te cuento que estoy tomando clases de jazz en este momento, un poco ampliando la búsqueda, con Damián Alterman, que es un guitarrista de jazz, él da clases en Avellaneda. Uh-huh. Y bueno, y la parte rítmica, la improvisación, y él me dice muchas veces, bueno, no, dejá la partitura, memorizalo. A mí me gusta mucho tocar de memoria. En general, cuando toco un recital solo o toco un concierto con orquesta, no, sin la partitura, que es difícil en arpa porque tenés los pedales, ¿viste? Siete uh-huh. pedales, tres posiciones cada uno. Bueno, ahí uno sí que surfea.
Sí.
Pero él me dijo un día, que me pareció genial, me dijo, toca con un dedo. Con un dedo tenés que hacer la melodía. Y yo dije, claro, me lleva a otro lado, a un lugar distinto a la dificultad. Es la melodía, es qué hago con eso, ni hablar de trabajar con las bases rítmicas, que yo no hice nunca. Y por ahí, qué sé yo, me pongo a improvisar sobre algún tema, sobre alguna base, o un enlace, y la verdad es que la sensación es liberadora, uh-huh. es liberadora. Y con mis alumnos yo empecé a trabajar un poquito, de a poquito, ¿no? Relacionar la armonía, por ejemplo. Bueno, ahora hace primero, cuarto, quinto, primero, hace unos arpegios, pero te tienen que dar. Y yo algunas veces a Damián le digo, bueno, pero vos decime qué tengo que hacer, porque así la libertad es como que uno no sabe qué hacer con eso. Alguna pauta. Le dije, me tenés que dar algo, porque si no, de la nada, no sé,
ahí, por dónde atacar. Claro, ahí está. Yo creo que sí, sabés. Lo que pasa es que no está desarrollado.
Claro, sí. Es increíble igual, porque uno siente que yo hice mucha música.
Y está, o sea, pero el programa de estudio, ¿no?, en la Argentina, está bastante... Pero tiene una... Yo sé que le han dado un poco, pero le falta, ¿no?
No tiene.
No, está no bien, tiene está bien. Pero
igual, a mí me parece...
Hay que charlarlo. O sea, esto no es para que nadie se ofenda. Al contrario, es constructiva esta charla.
No, por supuesto. Claro, sí. No, yo creo que, te digo, algunas veces les digo a los chicos, bueno, vas a hacer escalas, do mayor, fa mayor. Nosotros no hacemos escalas en distintas tonalidades en el arpa, porque ponemos los pedales en un lugar y podemos hacer todas las escalas. En general se hace en do bemol mayor, porque también en los libros de técnica, que son todos muy antiguos, te dicen usa la pedalera para la técnica en do bemol mayor, porque así el instrumento no está exigido con los pedales, la mecánica. Y es un error, porque eso realmente te limita mucho a nivel armónico, ¿no? Cuando vos trabajas con tus alumnos, entonces tenés que empezar, bueno, ¿por qué tenés un sostenido? ¿Qué significa? ¿Cuál es la tónica? ¿Cuál es el quinto grado? ¿Cuál es el cuarto grado? Y te mira como diciendo, ¿de qué me estás hablando? ¿Se sienten mal? Yo les digo, no te sientas mal, es para aprender, pero para relacionar, ¿no? Si no, la pedalera del arpa es algo que como que no tiene que ver con la partitura, no tiene que ver con el oído. Y bueno, eso es algo que sí, me parece completamente que para pensar, para habría que usarlo como una herramienta más musical, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente.
Vos sabés que yo... Durante un tiempo di charlas sobre la historia de un piano en Mar del Plata, un piano de 1896, muy mal cuidado, se usaba como mesa para ponerle cosas arriba, hasta que yo lo vi, le encontré el número de serie, averigüé, y bueno, ahí mucha vergüenza de las autoridades y nace el amor por parte de los trabajadores de ese complejo. Y a partir de ahí, Bueno, hacía visitas guiadas con respecto a la historia del piano, contaba lo que se trata de Stingway, la historia de Stingway, que en realidad era un Stingway, Stingwag, era un alemán que ya en el marketing de aquel entonces cambió su apellido para poder vender mejor en el mercado norteamericano. Claro, ¿y qué te iba a decir? Bueno, y yo pensé, y yo una de las cosas que le decía a la gente, ¿no? A la gente común que venía a ver la visita, decía, los inventos no son potestad de nadie en especial, es un suceso de distintas ideas encadenados a lo largo del tiempo. Y me decían, se me queda mirando y yo le digo, ya sé, ¿qué tengo que ver lo que estoy diciendo? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar el piano y lo vamos a parar. Y ustedes me van a decir a qué se parece. Y cuando lo paraba me decían, al arpa.
Sí,
¿Qué opinás?
sí. Sí.
¿Se le cayó el arpa a Cristóforo? Al Tano se le cayó el arpa. Ya sabemos lo que pasó. El tipo tenía un piano, un arpa en la casa. Se le cayó, no lo pudo levantar y dijo, bueno, ¿cómo lo toco acostado?
No.
Pero
El arpa viene del arco musical.
el piano tiene mucho del arpa.
Sí, las cuerdas. Si vos ves un piano, bueno, creo que es más evidente incluso en el piano de cola. Le sacás
Incluso
la tapa y
incluso
tenés
se le dice arpa a la parte de adentro del
arpa.
piano.
Sí. Sí, es interesante. Es interesante el nivel de tensión de las cuerdas, ¿no? Para que eso suene. En el caso del arpa, te cuento que son 2 toneladas de tensión.
2 toneladas.
Y lo que más se parece en el arpa son las cuerdas, las bordonas, que
Las
nosotros también
bordonas.
tenemos bordonas, tenemos una octava y media, y la última octava y media del arpa tiene bordonas, que son las que ejercen la mayor tensión en las cuerdas. Y el arpa viene del arco musical. Es un instrumento muy, muy antiguo y realmente, literalmente es un arco y una caja que pulsaban, ¿no? No viene de la lira, como muchos piensan, no tiene que ver con la lira. El arpa siempre fue el arpa, sí.
Sí, la lira en realidad fue para otro lado, ¿no? Hay otros instrumentos que vienen de la lira, quizás.
Sí, el arpa viene del arco musical, las más antiguas están en África, de las más antiguas, bueno, fue evolucionando. Después tenemos los instrumentos en Irlanda, ¿no? De Irlanda, digamos, del Reino Unido, pasaron al continente, y del continente llegaron, a través de los jesuitas, llegaron a América Latina.
Si tuvieras que ponerle, yo te financio una escuela de música. Ya está el edificio, está todo. Y hay personas que van a poner el cartel. Y te pregunto, ¿le pones conservatorio? ¿Le pones escuela? ¿Qué le pones?
Conservatorio creo que no le pondría.
Ajá.
Parece que es un término.
Porque si no está mal conservar.
Me remite a algo. No, no está mal conservar, pero me parece que es algo que la gente no sé si. Sí, se sigue buscando, porque incluso el conservatorio tiene muchísimos alumnos.
Ojo, yo te hago preguntas. A ver.
Sí. No, yo estoy pensando en voz alta,
Está bien, está bien. Yo te yo, 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 yo puedo de, yo te hago preguntas que alguien puede llegar a decir, no, pero escúchame, si conservar no está mal. Bueno, pero acá se trata, ¿no? Acá se trata
Sí,
de ver
es más, el conservatorio se.
qué significa en la actualidad. Lo que pasa es que las palabras suenan conforme el momento, ¿no? Y quizá en el momento actual, en donde hay un revisionismo de la sociedad. Quizás la palabra conservatorio no nos cuadra mucho, tendrá que ver por eso.
Sí,
¿Le pondrías escuela?
quizá le pondría escuela superior de música, o Sí, igual el conservatorio tiene muchísimos alumnos, o sea que es tremendamente vigente, tiene varias carreras, tenés tango, tenés folclore, tenés música clásica, tenés pedagogía, tenés el plan niños donde estudian los niños y tenés también el plan adulto, o sea que no es
Ahora,
conservador, porque es absolutamente amplio
sin
y...
embargo, te cuento, ¿no? La productora puede asentir con la cabeza tranquilamente. La gran mayoría de las personas a las que le preguntamos esto no le pondría conservatorio. Algo está pasando.
Sí, la verdad es que sí, igual me resulta como un término medio antiguo.
Ahí
Yo estudié
está.
en el conservatorio, y quizás se podría llamar
Ahora
escuela de música o
el
sí.
arpa tocado por la mujer es más lindo que tocado por el hombre, ¿no? Según una mirada estructurada.
No, 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 eso no, para nada.
Pero fue así.
Fue, sí, de señorita de sociedad, tanto en Argentina, por eso entraron en una época, entraron muchas arpas, no como esta, que tengo yo que es más moderna, sino las arpas Erhardt. Entonces las señoritas de sociedad aprendían a tocar el piano, el arpa, pero no, es como todo, hay muchos arpistas hombres muy buenos. Acá en Argentina también tenemos un gran maestro que es Oscar Rodríguez de Ocampo. Tenemos el arpista de La Plata, Ramiro Enríquez, que también es excelente. Es mayoría de mujeres, sigue siendo mayoría de mujeres, pero hay muchos arpistas hombres. Bueno, Nicanor Zabaleta fue un gran arpista, hizo muy conocido el arpa, yo creo
Pero
que
está
muchos
bueno,
lugares la conocieron a él.
hablarlo de esto, porque también tiene que ver con una mirada dictatorial, ¿no? Que hablaba sobre qué cosas eran para la mujer y qué cosas eran para el hombre, ¿no? En su momento.
Sí, pero hoy está muy, eso es ya no entra en cuestión, porque tenés muchísimos cornistas mujeres, contrabajistas mujeres, percusionistas mujeres. De hecho, hay más mujeres en las orquestas si vos mirás fotos o videos de, no sé, 30 años atrás, 40 años atrás, la mayoría eran hombres. Y hoy hay muchas mujeres. Cuando yo entré a la Sinfónica Nacional, yo creo que éramos 30 mujeres y 70 hombres. Ya,
Sí, la
tremendo.
chica, yo tengo la que toca el glocken, el xilofón, es una mujer.
Sí, hay muchas mujeres en Buenos Aires que son excelentes percusionistas, que forman parte de orquestas o que dan clases. Bueno, el caso de Marina Linaj, bueno, sí, yo también tengo una compañera en la Sinfónica, no me viene ahora el nombre, yo me
Bienvenida,
levantaría.
bienvenida al club. Yo soy un desastre.
Sí,
Te quiero recomendar una película, no sé el nombre de la película, quién actúa, no sé ni para qué hablé. Me arrepiento.
igual me anoté algunas cosas acá, pero bueno, eso no.
Escúchame, ¿cuánto pesa un arpa?
Es muy pesada, cada
Pero
vez que la tengo que mover.
contémosle a la gente,
Bueno,
¿cuánto pesa?
esta arpa que estás viendo vos es una arpa Lion Angeli, es tremenda, es divina, no solo se ve muy linda, sino que suena muy, muy bien. Esta arpa se llama modelo Salcedo y pesa 39 kilos.
Ah, miércoles.
Sí, así que cuando la tenés que levantar es un peso. Creo,
Es un
no sé si
tema.
37, me parece que 37, 39 no, 37, que 2 kilos no es 2 kilos menos para la espalda o para cuando la tenés que cargar, es un tema. Tengo otra que es un poco más chica que pesa 34. También hay muchos modelos de arpas
Digamos que
más grandes, más chicas.
vos lo mirás al contrabajista y le decís, no te quejes, flaco.
Totalmente,
No te
totalmente.
quejes. Calladito,
Sí,
agarrá
sí.
el contrabajo y... Escúchame,
Sí.
ya nos estamos quedando sin tiempo, muy, muy poco tiempo tenemos, así que te voy a hacer una pregunta que es el final, digamos, que tiene que ver con los aromas y con los sabores, que a mí me representan, ¿no? Yo soy una persona muy sinestésica. Que si tuviéramos que ponerle un sabor o tuviéramos que ponerle un aroma, ¿qué aroma o qué sabor sería la música para vos y qué aroma y qué sabor sería el arpa para vos?
Bueno, dulce, por supuesto.
Ambas cosas.
Sí, no sé, creo que el olor de las frutillas.
Olor de la frutilla, mirá, sinestésica,
Sí.
como yo.
Y el color también, soy muy de los colores.
¿Qué color? ¿Qué color es la música?
Oh, la música
Sí, hay que preguntar el
es
color de la
cálidos.
música.
Sí, tiene naranja, amarillo, rojo, azul también, no sé, creo que ahí sí, no sé si podría poner un color, quizás alguna obra, pero no puedo decir un color, no, eso no. Pero el
Claro.
aroma, sí, yo creo que como la frutilla, el olor a, no sé si el olor a chocolate, pero bueno, es algo que para mí es muy placentero. Y muy placentero el sabor, el olor de esto que te nombré, las frutillas, el chocolate, no sé, la lavanda. Sí, son las moras.
30 segundos para un mensaje inspirador para las nuevas generaciones.
La música hace bien tocar un instrumento, es. Lo lleva a estar a uno en un contacto muy profundo con uno mismo, y creo que eso es lo más lindo.
Lucrecia, es un placer y es un honor que hayas pasado por Siete Notas. Espero que te hayas sentido cómoda y te agradecemos enormemente.
Bueno, muchas gracias a vos, Kalina, por invitarme. Un
Por
placer.
favor, hasta luego. Bueno, y así pasó esta maravillosa intérprete de arpa, Lucrecia, qué sensibilidad que tiene, ¿no? Qué increíble. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista como disfruté yo, como disfruto de cada una de las entrevistas que hago y que con placer acercamos para que ustedes puedan disfrutar. Nos vamos a ir con el tercer movimiento del concierto de Mozart para flauta, arpa y orquesta, junto a Claudio Barile y la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón, bajo la dirección de Arturo Diemecke.
Thank you. bravísimo.
El tercer movimiento del concierto de Mozart para flauta, arpa y orquesta, junto a Claudio Barile y la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón, bajo la dirección de Arturo Diemecke. Por mi parte les agradezco que nos estén acompañando miércoles tras miércoles. Gracias a Radio Concierto de Rosario, que amablemente Nora me hizo una entrevista muy bonita, que la pueden buscar en el canal de YouTube de Radio Concierto de Rosario. Nos volvemos a escuchar la semana que viene con una nueva historia, una nueva entrevista. Les pido que se sigan cuidando y nos volvemos a escuchar entonces, ¿no? Por acá, por la 96.7, la radio pública, la Nacional Clásica. Mi nombre es Calena. Y les digo hasta la semana que viene. Chao.
Thank you.
Thank you.